Ser Podcast.
Sube a recoger la medalla de la Comunidad de Madrid el mismísimo Diablo.
Muchísimas gracias a todos, sobre todo a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Como Diablo encarno la personificación del mal, algo que no es fácil con toda la competencia que tengo últimamente, ¿verdad? Pero creo que este año he trabajado muy duro para conseguir este premio. Genocidios, guerras, desigualdades, asesinatos, el hormiguero... Pero la maldad es también una lucha colectiva. Y creo que como representante máximo de la vileza y la infamia, puedo decir orgulloso, chicos, estamos en plena forma. Pero esto se consigue día a día, votando a partidos que basan su discurso en el odio, tocando el claxon de forma colérica tan solo 2 segundos después de que el semáforo se ponga verde, o bloqueando el paso en las puertas del metro un lunes a las 8 de la mañana. Cada día cuenta, cada patinete a toda hostia por la acera es una victoria, cada reunión convocada que podría haberse resuelto con un mail es un triunfo. No desfallezcáis, amigos de la maldad, porque estamos cerca de conseguir nuestro propósito. Hemos conseguido que ser buena persona se vea como algo ridículo, que luchar por un planeta más justo parezca algo de terroristas y que la idea de ser guay implique llevar bigotillos absurdos. El apocalipsis está a punto de llegar y ese día, amigos míos, no podré hacer otra cosa que acordarme de los que siempre me habéis apoyado. Muchas gracias, Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Isabel Díaz Ayuso. ¡Arriba el infierno!
¡Arriba!
Anclado en Roma, sigue Íñigo Domínguez.
Aquí estoy.
Aquí estás.
Sí, aquí estoy.
Y además con última hora, ¿no? Gol en la Condomina.
Eso. Vamos a poner la musiquita esa de noticia urgente. Paren las máquinas. Bueno, paren las máquinas porque ha llegado noticia de impacto geopolítico mundial. PP y Vox aprueban prohibir el acceso con burka y niqab al Ayuntamiento de Burgos. Así que, bueno, esto... es un hecho que no podíamos dejar pasar. Y bueno, no sé qué más añadir. Me recuerda cuando el Ayuntamiento de Albacete.
Los libros de historia recordarán este momento, ¿no?
Cuando el Ayuntamiento de Albacete declaró persona non grata a Pedro Sánchez o el de Toledo, creo que a Irene Montero, exigió su dimisión. Bueno, sí. Estos plenos del Ayuntamiento que tienen una onda expansiva imprevisible.
Imprevisible.
¿Hasta dónde llega?
Sí, igual llega hasta Roma. Hemos hablado mucho en esta sección a lo largo de los años de un conflicto clásico en España, que es el del ruido en las terrazas, la gente que se queja, los bares que no cumplen las normativas. Claro, este hombre, que además en la fotografía se le ve muy orgulloso, rodeado de papeles, está plantando cara a la vecindad, al sistema y al mundo en sí mismo, ¿eh?
Sí, bueno, el hecho es que yo me he leído la historia y tampoco acaba de quedar claro. Bueno, vamos a leer el titular y luego ya profundizamos. Bueno, el periódico de Extremadura del día 20 de febrero. El silencio celebra 10 años en Badajoz empapelando el local con sus 596 denuncias. Uf. 2 puntos. Es una caza de brujas que nos hace más fuertes. Bueno, el silencio, el nombre es paradójico porque, bueno, muchas de las denuncias son por ruido. Pero bueno, el restaurante... Es un restaurante situado en la calle Moreno Zancudo que ha cumplido 10 años. Y entonces su propietario, Julián Monje Martínez, pues aprovechando que es carnaval y tomándolos un poco a broma, pues ha empapelado el restaurante, pues eso, casi 600 denuncias, ¿no? En 10 años, a un ritmo, pues eso, ¿no? 60 al año. Y que más de, bueno, una a la semana. Entonces, dice que no cree que nadie en tan pocos metros cuadrados haya tenido tantas denuncias. Es un restaurante además conocido, prestigioso, en el casco viejo. Y bueno, pues desde que abrió, pues ha recibido denuncias. Lo que digo es que no está claro exactamente quién le denunciaba, si era, pues eso, pues algún vecino que le tenía manía o alguien que justo vive encima y tiene, no sé, o tiene razón. Es que tampoco queda claro quién tiene razón. De todas maneras, dice que casi ninguna prosperó. O sea, que esa es la otra cuestión. Es decir, que dice que está todo en regla, Y dice, bueno, pues que van de todo, desde cuestiones urbanísticas, acústicas, aforo, inspecciones administrativas, requerimientos documentales. Dice que el 99% están hechas para aburrir y conseguir que acabe tirando la toalla. Pero soy un hueso difícil de roer y las carreras de fondo son las que más me gustan y las suelo ganar, dice, ¿no? Entonces, bueno, dice que las primeras fueron que relacionadas con la estética del local, concretamente con la puerta de acceso. Luego ya, pues eso, insonorización, aforo, documentación, bueno. Entonces este hombre pues ha estado en guerra con la administración, siempre, pues eso, ha ido ganando. Había trabajado antes en Los Ángeles, Nueva York o París y, bueno, creía que ha visto todo, pero no, no lo había, pues no lo había visto todo. Entonces, bueno, pues ahí sigue y dice que, bueno, que además el restaurante va bien y que cree que además tiene dos soletes de la guía Repsol. Dice, somos los más simpáticos y aquí los problemas los dejamos en casa. Y en la mesa solo damos soluciones alegres. No nos gusta llorar. ¿Para qué llorar si la vida es un carnaval?
Bueno, ya han empapelado el local, como dice el titular, con todas estas denuncias. Tampoco depende también el gasto de papel, ¿no? Para nada, por lo que se ve aquí.
Bueno, pero dice algo también de muchos hosteleros, como pues eso, como el día a día de eso, de que requerimientos, y bueno, alguna vez puede ser estar justificado, pero 600, yo no sé si, en fin, pero bueno, sobre todo si la mayoría no llegan a nada. Así que, bueno, como dice la noticia, el silencio celebra su aniversario haciendo ruido.
Ya, bien visto. No sé de qué lado estoy en esta noticia, tengo que decirlo. En el norte de Castilla, un accidente casero que casi acaba en desgracia.
Sí, porque ¿quién no? Es verdad, Javier, confiésalo. ¿Cómo que quién, tú, no? ¿Cómo que quién no ha hecho alguna vez esto que ha hecho esta señora? No. Yo sí.
¿Tú no? Sí. No, hombre. No se me ocurriría, ¿no? Aparte de que es que yo tampoco sé dónde encontrar un mechero en mi casa. No.
Bueno, eso es otra cosa, pues yo qué sé. En fin, bueno, norte de Castilla, 18 de febrero. Intenta quitar un hilo de una cortina quemándolo y causa un incendio en su casa de Valladolid. Bueno,
ay, qué peligro.
Pues está una mujer de 71 años que tuvo que ser trasladada al hospital por inhalación de humo, que está bien, pero bueno, que pudo pasar algo peor, ¿no? Y bueno, es tan sencillo como lo que hemos dicho, ¿no? Intentó quitar el hilo de una cortina quemándolo y el incendio pues se extendió rápidamente por la cortina y devoró la sala de estar. Menos mal que un vecino llamó a los bomberos al ver humo, llegaron muy rápido y bueno, apagaron, pues eso, solo fue una habitación, ¿no? Pero bueno, el susto es ese. Así sí, que... Sí, sí.
Cuidado con los hilos.
Queridos oyentes, si nos estáis escuchando, no hagáis lo que hago yo, sino lo que hace Javier, que es...
No tener mecheros en casa. De la siguiente noticia igual ponemos el sonido, ¿no? Y a ver si alguien es capaz de... No, nadie. Merecería un millón de euros. A ver. No tenemos el sonido, me parece. Una pena, porque eran vítores a una tortuga, ¿no?
Sí, bueno, no tenemos el sonido.
No, bueno. Me parece que no.
Bueno, tampoco, en fin, se oían aplausos.
O sea, mucho. No había,
sí, o sea, en aplausos. La vida jamás nadie adivinaría que se trataba de aplausos a una tortuga. O sea, podía ser, no sé, un partido de fútbol en un polideportivo o cualquier otra cosa. Pero esto ocurrió en Alicante, como cuenta el diario Informaciones. Vítores y alegría al rescatar la policía local de Alicante a una tortuga que se salvó del incendio en el barrio Miguel Hernández de Alicante. ¿Esto qué pasó? Bueno, pues hubo un incendio...
Espera, que ya tenemos los vítores, a ver si son distintos a otro tipo de vítores, a ver.
Madre mía,
vaya tortuga. Eso habría dado alguna pista, a lo mejor, ¿no? Para adivinar.
No, es que era una tortuga bien gorda. Se había quedado en la casa, hubo un incendio que arrasó 5 viviendas, ¿no? Y desalojaron a los bloques vecinos, ha habido gente que ha estado unos días en la calle, entonces los bomberos al final dejaron entrar rápidamente a retirar pertenencias, tal, y había esta mujer que había dejado la tortuga en casa y no sabía que había sido de ella, se había fallecido, se había huido, en fin, entraron los bomberos y sacaron a la tortuga, que fue recibida pues como una fiesta, y una tortuga bien, bien hermosa. Así que, bueno,
hombre, como muy bien decía el hombre, madre mía, vaya tortuga. Oye, el teléfono 638-855-349, muchas de las historias que contamos llegan a ese número con fotos o con enlaces a las noticias que llaman la atención en esos periódicos de la ciudad, del pueblo, de la comunidad, 638-855-349. Vamos directos o vamos a hacer un mini espacio de prensa balear. Hay una prueba piloto, y nunca mejor dicho además esto, que nos ha llamado la atención, ocurrió hace un un par de semanas en las islas. Lo ha contado el Diario de Mallorca, lo contó hace un par de semanas.
Sí, lo han contado también, sí, la prensa balear. Que, bueno, es algo bastante interesante, que es drones que transportan órganos o sangre entre islas. El proyecto europeo Eureka tiene como objetivo integrar de forma segura las operaciones de los vertipuertos. Aquí, atención palabra, que yo no lo había leído nunca.
Vertipuertos.
Sí, vertipuerto viene de vertical y de puerto, o sea, como un aeropuerto vertical, vale. Para drones, básicamente, ¿no? Cada vez supongo que veremos más. Y claro, ya empiezan a probar cosas con ellos. Por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, en el aeropuerto de Palma hice una demostración dentro de este proyecto europeo que está empezando a poner orden en todo el tráfico de drones para hacer volar un dron con material sanitario desde el aeropuerto de Palma hasta el de Son Alberti, que está también en la misma isla. Recorrió 33 kilómetros en 21 minutos y allí había personal sanitario, una simulación real de una emergencia médica, ¿no? Claro, esto es un gran avance, porque, pues lo que era antes, pues un helicóptero, movilizar, en fin, un montón de gente, un montón de dinero. Entonces, forma parte de este proyecto, sobre todo para organizar que el tráfico de drones en aeropuertos reales de aviones pues sea viable, esté organizado y funcione, ¿no? Entonces, bueno, se abre aquí un camino bastante interesante. Porque además, si recuerdas, también hemos leído noticias en los últimos meses también de aerotaxis, ¿no? Que se empiezan ya a probar en algunas ciudades. O sea que el futuro puede cambiar mucho.
Bienvenido. Nos escucha Daniel García Monteavaro, que es jefe de división de desarrollo de la operación U-Space de Enaire. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Enaire, que para entenderlo, sois un poco el regulador del espacio aéreo, ¿no? Es como la DIF en los trenes, sois vosotros en el aire.
Eso es. Todo el mundo conoce a AENA, que es la red de aeropuertos. Pues nosotros a lo que nos dedicamos es a gestionar la operación en el aire, ¿no? Y hacerla de una forma segura.
¿Puede que lleguemos a un momento dentro de poco en el que haya una cierta congestión?
¿Te refieres a drones o a aviones?
A drones, aerotaxis.
Bueno, pues eso es lo que estamos trabajando, ¿no? Que, como habéis comentado, habéis introducido las pruebas pilotos que se están desarrollando y desde Enaire, junto con el Ministerio de Transporte, estamos trabajando desde un marco europeo, que esto no es solo España, sino también europeo, en llevar a cabo iniciativas para hacer que estos drones, que poco a poco cada vez van funcionando más, pues estén integrados con el resto de aviación de una forma segura.
Claro, hablábamos de vertipuertos, que para nosotros es una palabra nueva, para ti está a la orden del día, y creo que igual no somos conscientes de que dentro de muy poco vamos a empezar a ver muchos drones en las grandes ciudades, quizá por ejemplo entregando paquetes, ¿no?
Bueno, eso es algo que se está llevando ya desde hace tiempo en ciertos países, como en Estados Unidos o en China, pero siempre desde un punto de vista todavía de pruebas piloto, porque todavía queda mucho desarrollo, ¿no? Es verdad que los drones existen desde hace mucho tiempo. Amazon ya hace muchísimos años que anunció esas iniciativas y están empezando, por ejemplo, en Italia, haciendo algunas importantes pruebas piloto, pero todavía queda mucho camino, porque no es solo que el dron pueda volar, que eso ya lo sabemos y lo hemos visto muchas veces, sino que desde un punto de vista de compatibilidad de espacio aéreo sea del todo seguro, ¿no? Que esté conectado, que si hay un helicóptero que vuele cerca pueden verse mutuamente, y bueno, pues eso es en lo que estamos trabajando, ¿no? Y que ya está poco a poco siendo una realidad.
¿Y aerotaxis? ¿Coger un aerotaxi en un tejado de la Gran Vía y plantarse en cualquier otro barrio de Madrid? ¿Esto tú lo ves en un futuro próximo?
Bueno, es en lo que se está trabajando en Europa. Por ejemplo, el marco que está marcado, estamos hablando del año 2030, el que puedan empezar a funcionar los primeros aerotaxis, pero primero con piloto a bordo, como piloto de seguridad. Aerotaxis sin piloto, es decir, estamos hablando de drones grandes, ¿no? que puedan llevar pasajeros, tiene que ser ya para la década siguiente, porque desde un punto de vista de seguridad todavía de esto le queda un poquito de desarrollo. Pero ya hay muchas compañías que están trabajando directamente para poder ofrecer este tipo de servicios sin piloto a bordo. Hay grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Zaragoza también. Hemos visto el ejemplo de Benidorm, ¿no?, que fue el año pasado. Ya están en sus ordenanzas municipales, ya incluso están empezando a tener en cuenta este tipo de diseños. El dentro de las ciudades, el que pueda haber espacios habilitados tanto para recepcionar drones como el día de mañana o taxis, ¿no?, para que pueda haber una movilidad aérea y que pueda un poco descongestionar lo que es la movilidad terrestre que todos hoy conocemos. Mm.
¿No? O sea que habrá como pistas de helipuertos encima de los grandes edificios y que uno se sube y va al otro punto de la ciudad por el aire, algo así como en Blade Runner.
Eso, hombre, eso sería un objetivo deseable, pero bueno, luego hay que tener en cuenta que estos vertipuestos, como habéis dicho, que es un concepto nuevo, ¿no?, que es parecido a lo que es un helipuerto, que eso sabemos todos lo que es, pero tiene otras necesidades especiales. Pensad que estamos hablando de que son vehículos eléctricos por ahora, ¿no?, o que puedan utilizar fuentes alternativas, y eso conlleva también un reto, ¿no? Todo el tema, lo que es las cargas de baterías, esas infraestructuras que a día de hoy con los coches, sabéis que todo el tema de puestos de carga no son estaciones fáciles de, por ejemplo, de instalar en un edificio, y por supuesto que se están haciendo pruebas piloto para ponerlo en edificios, o no tiene por qué ser edificios, puede ser en zonas de parques o zonas especialmente habilitadas como intercambiadores, que puedan estar estratégicamente distribuidas en las ciudades. Pero sí que se está trabajando mucho en la movilidad aérea urbana a nivel mundial. España forma parte del grupo de la ONU que está analizando toda esta parte de legislación europea y mundial para meter aerotaxis, y bueno, se está trabajando en ello.
Yeah. Oye, solo una última curiosidad. Entiendo que van a una cierta distancia del suelo, porque si no también el ruido va a parecer que vivimos en una colmena de abejas, ¿no?
Efectivamente. No solo el tema de seguridad operacional a nivel de que puedas conflictar con otros vehículos en el aire, ¿no?, como helicóptero que pueda haber de la policía, que vuelan muy bajo, DGT, helicópteros de emergencia, todo eso también se está trabajando para que sean digitalmente visibles entre ellos, sino también el tema del ruido, eso es muy importante, y la aceptación social, eso también es fundamental. La sociedad es muy importante que vea que este tipo de casos de uso, especialmente lo que habéis comentado de emergencias, casos médicos, bueno, pues yo creo que pueden ofrecer pues un alto valor a la sociedad. Y se está viendo que a nivel de ruido se está desde el principio viendo que no sean muy molestos. El ruido es muy inferior al que es un helicóptero a día de hoy, las pruebas que se han hecho. Y si vuelas relativamente alto no tiene por qué escucharse. O sea que de eso se están haciendo bastantes avances.
Daniel García Monteavaro, que es jefe de división de desarrollo de la operación New Space en el aire. Gracias por la explicación, Daniel. Cuídate.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo.
¿Tú te ves, Íñigo, en un aerotaxi?
Yo no me veo, y menos cogiendo uno sin piloto. Me da un poco de cosa.
No, pues es que además, si no tiene piloto, no puedes subirte en un dron y decirle al piloto, siga ese dron, ¿no?, que sería lo que nos gustaría hacer a todos.
Entonces, bueno, luego se me ha olvidado, pero bueno, quería preguntar si van a tener taxímetro. Claro, te subes al dron. Tú imagínate que puede ser un dron sin piloto haciendo con el taxímetro lo que quiera. La inteligencia artificial, ¿no? Te empieza a dar vueltas por Madrid.
Te puede pegar unos palos, te puede pegar vueltas por el aire de Madrid. Oye, esta fotografía, explícala y pasamos a la prensa italiana, pero yo no me quedo sin saber qué le pasó a estos corderitos.
Pues sí, esto es un maletero, es una foto de la Guardia Civil, que es un maletero
pequeño,
coche.
Hay que decir, ¿eh? Maletero pequeño.
Sí, es pequeño, y ahí se cuentan, así a ojo, hay 5 o 6. Pero claro, bueno, luego lo lees el titular y no son 5 o 6. Es el diario Hoy, de Extremadura. Interceptado un conductor ebrio. Y bueno, lo de conductor ebrio ya las noticias creemos empieza a ser pues, una redundancia, porque casi siempre.
Sí, en fin, sí. Si es interceptado, va como va. Sí,
interceptado un conductor ebrio y su acompañante con 11 corderos robados en el maletero. 11 corderos, que dices, ¿cómo metes 11 corderos? Pues sí, o sea, tampoco era un maletero de estos de furgoneta, o sea, no es un, parece un coche muy normal, están todos aplastados ahí. Bueno, esto es en Badajoz, en Valdivia, que bueno, habían robado más de 100 en las últimas semanas, ¿no? Habían empezado a robar un ganado por la comarca y bueno, empezaron a investigar hasta que las sospechas se centraron en 3 vecinos, porque bueno, ya sabes, los pueblos más o menos se sabe todo, hasta que un día los pillaron, luego hicieron la prueba de alcohol, evidentemente triplicaba la tasa permitida, y además vieron que tiraron una bolsa, ¿no? Tiraron una bolsa antes de que les pararan cuando llegaba la Guardia Civil y dijeron, uy, ¿qué pasa aquí? Entonces vieron que la bolsa contenía crotales identificativos de animales, ¿no? El chip que llevan, ¿no? Y dije, uy, 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 a ver, abra usted el maletero. Y entonces había 11 borregos ahí metidos. Ay, que acababan
una
de
carilla.
Ser robados. Sí, o sea, habían sido
también
robados ahí, pero
cámara,
bueno.
Además,
al final, bueno, me han echado cuentas, han robado 160 cabezas de ganado en los últimos meses entre Villanueva de la Serena, La Coronada y Campanario. Así que bueno, estos...
Y 11 corderos en un maletero, el olor también...
Sí,
eso,
bueno,
¿no?
Pero vamos, a lo mejor si triplicas la tasa de alcoholemia, te aseguro que te da un poco igual.
Sí, sí, te da. Bueno, Italia. Venga.
Vamos a Italia.
Milán, esta es una historia también de ladrones torpes, de las que nos suele alegrar la mañana.
Nosotros siempre lo decimos, yo creo que no nos escuchan en esta sección. Ladrones torpes que no os escucháis. Prepararos bien el robo antes. Luego,
sí, si claro, algo hemos aprendido en estos años es cuidado con los loros, que se escapan.
10 años contando estas historias. Bueno, sí, sí. En este caso, en Milán, ¿no? Entra a robar en la cámara blindada de un banco y se queda encerrado dentro toda la noche. Tienen que rescatar a los bomberos.
Vaya.
Pero hombre de Dios, pero no sé, este se creía que estaba eso, no sé, en Eleven, y pues no, se fue allí, se cerró y a esperar toda la noche a que le sacaran en una banca Unicredit de Viale Certosa de Milán. Y bueno, los bomberos llegaron, que la puerta no se abría, pensaban que es que tenía un problema los del banco. Y cuando la abrieron había un señor dentro.
Y sorpresa.
Claro. Y nada, bueno, pues ya pues arrestado y en fin, haciendo el ridículo y saliendo en los periódicos. Bueno,
sí, no, que es lo peor que te puede pasar. Ser detenido todavía para hacer el ridículo. Sí. En Bari, también una historia tan surrealista que hasta la policía le costó creerla, ¿no?
Sí, esto fue en Salento, pues que... Un hombre tira por error a la basura lingotes de oro por valor de 130.000 euros y los encuentra en un vertedero.
Ay,
bueno, lo de que tira por error, dices, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues es lo que pensó la policía cuando llegó el señor que los había tirado a los carabinieri y dijo, mire, no se lo van a creer, pero es que he tirado 130.000 euros en lingotes de oro a la basura sin darme cuenta y por favor ayúdenme
limpiando
a buscarlos. Claro, entiendo... Intuyo que pensaban en hacer la prueba de alcoholemia lo primero, pero bueno, cogieron los vídeos y vieron que efectivamente la imagen salía el señor tirando unas bolsas y que luego se iba. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se equivocó para equivocar las bolsas de los lingotes de oro que tiene la cocina o dos con las de la basura? Es que no lo sé. Pero bueno, el caso es que así fue y ya siguieron un poco con las cámaras y acabaron la descarga en un vertedero. Y fueron allá a buscar al vertedero y ahí estaban los lingotes de oro. El señor contentísimo, claro.
Y seguro que no ha sido detenido después porque se ha descubierto que, yo qué sé, cualquier cosa.
Esto, la noticia no sigue así. No tampoco me hubiera extrañado. Pero, hombre, si el hombre va a denunciarlo a la policía es que está bastante tranquilo, que tiene los papeles en regla.
Porque, nunca se bueno, sabe.
Ha tenido un final feliz.
Íñigo Domínguez, te escuchamos en un par de semanas. Cuídate.
Un abrazo.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.